Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos, señoritas, caballeros, a Multiverso Sonoro, con Nanok y Migartri.
Bienvenidas, bienvenidos a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de Multiverso Sonorio, vuestro episodio número 65. Y antes de nada, como siempre, dar la bienvenida a mi compañero, mi amigo Nanok. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas, compañero Migartri. Has dicho Sonorio.
Sonorio, sí, sí, Sonorio. Multiverso Sonorio.
Manu,
sí,
Sonorio.
Correcto, correcto. Has escuchado bien.
Sí, sí.
¿Qué tal, Nano? ¿Cómo estás?
Aquí haciendo un live, de verdad, porque
sí, esto sí, es casi un falso directo, ¿eh?
Va a ser falso directo porque estamos ya en agosto, vamos a trabajar lo menos posible porque tenemos muchas ganas de irnos a la playa.
Exacto.
Bueno, los que les guste la playa, yo tengo ganas de meterme debajo del chorro del aire.
Pero claro, eso no quita que antes de irnos teníamos muchas ganas de hablaros de lo último que hemos visto de Marvel. Compañero, ¿qué vamos a hablar? ¿Hoy qué vamos a acercar a nuestro maravilloso público?
Pues que ha habido una Comic-Con.
Esto lo ha reventado, ¿eh? O sea, hacía años desde la pandemia que no había un presencial y ha sido muy, muy gorda, ¿eh?
Sí, sí, la gente tenía ganas, teníamos ganas de ver ese fantástico panel con todas las películas y todos los años. Y nada, eso es lo que os vamos a contar y resumir ahora mismo, además de la reseña de Thor Love and Thunder.
Bueno, Nanok, pues como tú bien has avanzado, vamos a meternos ya de lleno en la actualidad, porque vamos a hacer un pequeño off-topic. Teníamos ya unas noticias preparadas, pero como hemos retrasado varios días el podcast, nos ha arrollado la San Diego Comic-Con, y obviamente, Nanok, vamos a empezar con la actualidad más ferviente del mundo friki cultural que tenemos estos días, o sea que vamos a empezar. Lo hemos dividido en varios bloques y vamos a empezar. Vamos a ir, creo, honestamente, y si no me corriges, de menos a más.
Pues sí, porque comenzaremos con el primer bloque, que es así un poco variado, y vamos a repasar lo más destacado. En primer lugar, vimos un tráiler de Dungeons and Dragons con Chris Pine como protagonista.
Que no tiene mala pinta.
No, no de, tiene mala de hecho, pinta. Parecía cualquier película medieval bélica de toda la historia del cine, ¿sabes? O sea, era como en plan, sí, guay, se han inventado una de medievo y luego caes en la cuenta que era Dungeons and Dragons.
Y sí, dices, sí, yo te he de decir que tampoco soy súper especialista y muy experto en dragones y mazmorras. Sí, no lo soy.
Lo que bueno, se había hecho era un poco más parecido a, digamos, a las figuritas, ¿no? Más como podría, sí, ser la partida de rol. Y esto tenía un toque más Juego de Tronos, ¿no? Me daba la sensación. Salvando las diferencias, ¿no? Pero visualmente, aquí
hay CGI en cantidades industriales, ¿eh? Sí, sí, hay, sí, bichejos, sí, y croma, que no te lo acabas, ¿eh?, en esta peli. Pero bueno, oye, muchas ganas de verla, a ver qué tal. Luego al igual es un truñito, pero oye, es nuestro truñito.
Luego también tenemos la vuelta de la típica vuelta
que todo el mundo esperaba.
Sí, este va para Carlos Papa Bader. Primer vistazo a la película y la serie de Teen Wolf.
Sí, correcto.
Otra.
¿Tú la has visto esta serie?
¿Cuál?
¿La de Teen Wolf?
No.
Vale, pues esta serie es una serie, creo que está, si no recuerdo mal, en HBO. Creo.
Pero, ¿esta es la serie que ya se hacía o van a hacer una serie nueva?
No, es la serie que ya, que hubo en los 2000, 2005, 2000, por ahí, no sé, me lo estoy inventando, pero recuerdo por ahí más o menos. Creo que tuvo 5 o 6 temporadas y ahora van a hacer una película con los mismos personajes. Va a salir Tyler Hoechlin, nuestro actual Superman, pues era uno de los Lobo Alfa, pues él sale. El elenco creo que más o menos repite. Y bueno, yo la serie vi, creo que fue las 3-4 primeras temporadas, típica serie adolescente con chicos que se convierten en hombres lobo, amor, luchas contra otras criaturas. Estaba bien, a mí me gustaba, pero no deja de ser la típica serie que tenía 20 y pico episodios. Sí. Veremos qué tal.
Ya está. Luego también tenemos un nuevo avance, otro más, de El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder.
¿Qué pinta? Hay gente todavía, yo no sé en qué bando estás, Nanok. Hay gente que la está criticando ya antes. Porque, es que yo estoy muy a tope.
Lord of the Rings ni fu ni fa, ¿sabes? O sea,
una trufa, básicamente.
Que hagan algo. Si tengo tiempo lo veré y ya está.
Hostia, pues yo estoy a tope. Estoy muy dentro de esta serie. O sea, visualmente me parece espectacular.
También nos enseñaron tráiler de Sandman. En Netflix.
¿Lo has podido ver?
No.
Vale. ¿Tiene una pinta, Nanok? Yo sé que Netflix es esta compañía que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y creo que con un trailer nunca se sabe, puede ser engañoso, ¿eh? Luego ya veremos. Pero tiene una pintaza todo lo que han mostrado. Realmente apunta muy, muy, muy bien, ¿eh? La adaptación de este cómic. O sea, y encima se estrena ya. O sea, creo que este 5 de agosto, si no recuerdo mal. Creo que se estrena, o si no es el 5, es primera quincena de agosto.
He visto, buscando el tráiler que vamos a poner luego, he visto un tráiler de Netflix de una peli de Sylvester Stallone que hace de un superhéroe viejuno.
Sí, de Amazon.
Es de Amazon.
Samaritano.
Sí. Samaritano. ¿El tráiler tiene una pintaza?
Sí, brutal. Y Stallone siempre bien, o sea, dentro de su registro cartón-piedra, oye, o sea, que bien.
Las plataformas se ponen las pilas.
Sí,
dilo tú, que a mí me da pereza.
Bueno, pues Rick Grimes volverá al universo Walking Dead, pero no sé si recordáis que habían dicho que saldrían como varias películas con él como protagonista. Pues eso ahora está un poco en el aire, pero lo que sí que sabemos seguro es que va a haber una serie spin-off de Rick Grimes con Mission, ¿vale? Oye,
Mission bien. Imposible.
Mission es el personaje, la Danai Gurira, creo que se llama, que va con la katana.
¿Esta no es la de Star Trek?
No, esta es la de Wakanda, la capitana de las Dora Milaje.
Ah, vale.
Que no me sale el nombre ahora. Ella es
¿No salía la prota de Star Trek, que está la más futurista, no era de Walking Dead?
Ah, sí, también, sí, pero esta ya chimpún.
Ya está.
Esta chimpún, o sea que esta no puede tener spin-off. Esta chimpún. Bueno, y no es la única noticia de Walking Dead, porque además de esto, este mismo mes de agosto, en teoría, si no hay cambios, llegará Tales of the Walking Dead, que va a ser una especie de antología compuesta por 6 episodios, donde cada uno va a estar centrado en diferentes personajes. Todo siempre, obviamente, ambientado en el mundillo Walking Dead, y que parece que al final pues tendrán una especie de círculo, una relación uno con otro. Veremos. Ya sé que a ti Walking Dead te apasiona.
Mucha mandra. Porque la otra se sigue haciendo de Walking Dead, ¿no?
Queda la última temporada. Con esa se acabará, pero que ya está en camino el spin-off el tío Churretos. Es que soy lo peor para los nombres, ¿eh?
Bueno, igual tampoco hace falta que entremos en
el detalle. El motero, no me acuerdo cómo
se llama. Pasemos a la siguiente bloque que hemos dividido con las noticias de DC.
Ha estado muy bien, Yo estoy muy contento, muy compacto, muy pocas noticias, pero las que han dado, oye, pintan muy bien. Nanok, si te parece, empiezo yo. Nueva crisis en los TVOs, que es, para quien no lo sepa, las crisis ya es muy, muy célebre en el universo DC. Suelen ser unas épocas, un momento culmen donde pasa algo muy gordo que afecta a todas las diferentes personajes.
Y ya te digo yo que las crisis son muy comunes en DC también.
Sí, además de, ahora hablaremos de una noticia que no la tenemos, pero bueno. Bueno, pues en relación a esta crisis llega la Dark Crisis, ¿de acuerdo? Que además tendrá relación directa con Crisis en Tierras Infinitas, que es una de las crisis más celebradas por los fans, que hubo hace bastantes años. Pues bueno, pues en breve llegará la Dark Crisis. O sea que para los amantes de los TVOs y los cómics, esta es una gran, gran noticia. No es la única, porque para los amantes de las series de HBO Max se enseñó ya un primer vistazo a la tercera temporada, que creo que, no sé si ha llegado ya, pero está a puntito de llegar, de Harley Quinn. ¿Tú has visto la serie de animación de Harley Quinn?
No.
Vale, yo le tenía muchas ganas. Cuando llego a España empecé a verla y no está mal. Yo sé que, por ejemplo, Sune es muy fan. Me suena haber leído algún hilo que le gustaba muchísimo. Es muy gamberra, muy, muy gamberra. Es de animación, está bien, pero a mí no me acabo de enganchar. Y también se enseñó un vistazo de una cosa bastante graciosa, que es de la serie Teen Titans, que aparece Zack Snyder en versión cartoon. Y échale un vistazo, porque la verdad es que se ríen bastante de él y es muy graciosa. O sea que, oye, para los amantes de la animación, HBO sigue trabajando y bastante bien, oye.
Bueno, es muy común en Teen Titans los cameos. También salió Stan Lee en su época y tal.
¿Ah, sí?
Sí, 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 bueno, colaron a Stan Lee. Sí, sí, sí.
Qué bueno.
O sea,
muy bien.
Yo de estas series de animación de DC, porque siempre hemos dicho que la DC donde lo peta es en la animación.
Sí, sí, sí.
Estoy viendo de Netflix con mi hijo, estamos viendo Super Hero Girls.
Sí.
Que es como una versión teen de las superheroínas de DC y está muy bien.
Sí, yo he visto, no sé de qué va, he visto alguna imagen y tal, que sale Wonder Woman, Supergirl y tiene muy buena pinta.
Se encuentran como en el colegio, no sé si es un instituto ya o no sé qué, o una universidad, y van haciendo... Es muy rollo Teen Titans, ¿sabes?
Sí.
Pero es gracioso, está bien. Es entretenida.
Pues me la apunte. Sí que es verdad que tiene pinta, eminentemente está enfocado para el público más juvenil, ¿verdad?
Sí.
Vale.
Pero bueno, que viéndola con tu hijo la disfrutas.
Sí, no, bueno,
y
yo
tú,
no
como,
tengo
como,
hijo,
tienes un niño, como tienes un niño interno, también la disfrutarás.
Exacto, me la como hago tan a gusto, sin problema. Vale, y ahora vienen, ¿no? Las dos noticias, que yo sé que a ti ahora tú vas a decir que no te... Pero yo estoy muy a tope con esto, y es, sorprendentemente, la presentación del tráiler de Shazam Fury of the Gods, que tiene un aspecto... Y mira que yo he sido crítico, muy, muy crítico, con la primera Shazam. No me gustó nada. O sea, no me gustó nada. Y esta vez tiene una pinta, se ve mucho más divertida visualmente. El CGI, los efectos, hostia, se ve muy, muy bien. Que últimamente hay mucha... Marvel está en crisis por el tema de los efectos visuales. Pues, ostras, esta Shazam Fury of the Gods, no sé si has podido ver el tráiler, pero menuda pintaza.
Pues no, la verdad que no.
Ostras, pues míratelo porque te va a encantar, porque siguen apostando por mucho humor, muy gamberra, pero ostras, se ve mucho más épica porque la primera fue bastante, bastante infumable.
Cuidado que es un tráiler.
Sí, 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 pero bueno, con lo que tenemos yo sé que pueden engañar, bueno, para muestra un botón, pero oye, de momento, muy bien. Y por último, una de las... de los momentos más épicos, de las grandes noticias de DC Comics, fue la aparición de The Rock, Dwayne Johnson, presentando su Black Adam. Pero es que el tío, con sus huevazos, se presentó disfrazado, vestido de Black Adam, de su personaje, en una gran pantalla detrás con rayos, con centellas. Increíble. El tío tiene una presencia que te llena siete escenarios. Y presentaron un tráiler que, de nuevo, vuelve a ser espectacular. Porque el anterior, que el que pusimos el mes pasado, era muy chulo. Pero es que este sale, solo sale una secuencia de Black Adam cogiendo por el cuello porque le intenta pegar Hawkman. Y lo coge por el cuello como si fuera de papel. O sea, Black Adam está rotísimo. O sea, está mamadísimo. Y oye, muy a tope con Black Adam, ¿eh? Yo sé que yo me emociono, ya lo sabéis, muy fácilmente. Pero estoy muy a tope con estas dos películas de DC. ¿Tú lo has podido ver?
En el fondo lo que la gente quiere es ver estas cosas, ir a una Comic Con, claro, y que te aparezca Black Adam como apareció Loki, vestido de
exacto.
Loki haciendo el papelón. Esto es
maravilloso,
lo que
para eso vas, claro.
Sí, sí. El trailer está chulo, está muy bien.
Sí.
En una rueda de prensa le preguntaron quién ganaría, si Black Adam o Superman. Y dejó como intuir que depende que Superman, dice, si es el Superman que todos conocemos. Y dejó entrever, no sé si lo hizo aposta, ¿no? Como que a lo mejor se vería algo, ¿sabes? Pero no sé.
Claro, es que no deja de haber rumores sobre si Henry Cavill sigue, Henry Cavill está fuera. Lo que sí que parece es que ahora mismo, right now, Henry Cavill, salvo sorpresa mayúscula y que sería una cosa bastante épica porque no se sabe nada, ahora mismo está fuera, ¿de acuerdo? Porque se ha insistido, Henry Cavill dicen ahora que es él el que no quiere. Entonces,
es normal, normal después no de todo lo que lo han puteado, es normal que diga, mira, prefiero ser Geralt de Rivia y otras cosas que...
Yo lo, ¿sabes cómo lo veo? Como Capitán Britannia, tío, en Marvel. Sería maravilloso, ¿eh?
Sí.
Me encantaría. Sí. Bueno, pues este es el panel a grandes rasgos de DC Comics. Como podéis ver, es mucho más comprimido que el siguiente que nos va a dar paso, Nano. Y eso fue...
Porque sí, señores, lo bueno se hace esperar. El chuletón siempre viene después de los entrantes. Y, señores, Disney, pues Marvel se volvió a sacar otra vez. Empezaremos con cositas... Iremos de menos a más, ¿vale?
Correcto.
La búsqueda. La saga de aventuras de Nicolas Cage tendrá una adaptación a formato serie.
Bueno, bien. Vale,
esto es
bien,
un buen
anuncio. Oye, eran muy películas muy divertidas. Sí. Bien. Bien, sí.
Anunciaron que están negociando para adquirir los derechos de emisión y para poder hacer una producción propia de Doctor Who.
Ojo, cuidado, Ojo, cuidado, esto es mucho más gordo de lo que parece,
Nos han escuchado.
Esto es mucho más gordo de lo que parece. O sea, cuidadito con esto,
¿Cuál era nuestra queja de los últimos capítulos, Migartri?
Bueno, entre otras cosas, que no se podía ver, que no llegaba a la distribución de las últimas temporadas. Es verdad.
Pues, como siempre, la gran omnipotente estaba ahí presente y no nos ha hecho caso. Somos influencers.
Está claro que escucha nuestro podcast.
Somos influencers.
Miki escucha nuestro podcast, claramente.
¡Busca, Miska!
Vale, vamos con lo chido. En la sección de animación se presentó multitud de proyectos. Tuvimos, primero, nuevas imágenes de Spider-Man Freshman Year. Que todavía queda mínimo un año para su estreno y que aún hay discusión de que si es canon o no es canon.
Vale, ahora ya se sabe. Ahora ya se sabe. No es canon, ¿de acuerdo? Vale. Es una realidad paralela, de hecho, donde su mentor, esto ya es totalmente oficial, ¿eh? No se especula. Su mentor, en vez de ser Iron Man, como lo fue en el universo del UCM, su mentor va a ser...
Harry Osborn,
correcto. Correcto.
Muy
bueno,
bien.
Oye, muy buena pinta. Esta serie tiene muy, muy buena pinta.
Presentaron la continuación de la clásica X-Men del 97, aquella del que recuperaría el elenco visto liderado ahora por Magneto. Esto está confirmado para el 23 de enero.
En enero, qué ganitas, Nano, qué ganitas. Yo no sé si vi la verdad, ahora voy a ser un fan pésimo. Yo creo que no la he visto entera también serie. Pero...
Digamos, si tu fuente era Telecinco, no la has visto entera.
Vale. Yo es que creo que no la he visto entera. Pero ahora está en Disney Plus.
En Disney la tenéis y la podéis. Os da tiempo para irla viendo chino chano y empalmar en enero con la siguiente.
Chulísima.
Tendremos nueva temporada de What If que promete continuar jugando con el multiverso.
Correcto. Y. No sé si lo hemos hablado, Nano. ¿Qué te pareció la primera temporada? Así muy rápido, ¿eh? ¿Te gustó o no te gustó?
Sí, es chulo. Es original.
Vale, a mí me gustó mucho, algún episodio más flojito como cualquier antología, pero es que solo por el diseño, a mí el apartado visual de verdad me enamora de esta serie, me parece increíble.
Es una muy buena adaptación de lo que es un What If en los cómics llevado a la pantalla, simplemente.
Exacto.
Y hablando de adaptación de cómics a pantalla, tendremos la famosa miniserie de cómics de Marvel Zombies en pantalla con un spin-off de What If, de lo que vimos en What If, pero será nuevo como los cómics y será clasificado para adultos, el primer contenido de Marvel para adultos, creo que han dicho que era.
Sí, la primera de Marvel, la primera que va a ser para más 18. Sí,
y
sí,
esto llegará, tendremos que esperar un poquito por el año 2024.
Exacto. A mí me cuesta creer que vayan a hacer una serie para más 18. Pero bueno, ojalá no sé, luego digan, bueno, lo hemos rebajado a 16, 14. Ojalá.
Tú has leído Marvel Zombies.
Es muy bestia.
¿Cómo haces eso sin todo lo que se ve?
Sí, 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 sí. Bueno, es que hay escenas, la de Peter Parker comiéndose a Mary Jane, es heavy metal, ¿eh? Es heavy metal.
O un medio zombie teniendo a una persona atada a una cama alimentándose poco a poco de ella mientras va hablando con ella.
Exacto, sí, sí, no, tiene escenas que son...
Es que dices, eso no lo puedes hacer para niños.
No, desde luego, desde luego.
Allá ahora sí, viene la chorra.
Ahora viene todo lo gordo. Viene todo lo gordo.
Vimos primero un teaser de la serie de cortos de Baby Groot.
Correcto, que oye, que sí, que llega ya, ¿eh? Ahora, primera quincena de agosto, llega ya. Creo que son 6 cortos, que nada, duran 5 o 6 minutos cada uno. Y dicen que está cronológicamente entre Guardianes de la Galaxia 1, si no me recuerdo. Ahora me lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Y la escena postcréditos de la 2, que es adolescente. O sea, es el momento que es pequeñito hasta que se hace adolescente.
Exacto, es Baby Groot, no es adolescente, ¿vale? Exacto. Por un lado es... Tuvimos de la siguiente serie que se va a estrenar de aquí un poco, nuevo y mejorado tráiler de She-Hulk, o como aquí han titulado, Abogada Hulka. Abogada de Vía.
Es verdad, sí, sí, totalmente.
Con la aparición de uno de los personajes más queridos.
Y aquí pone, cuidado, spoilers, Witchy. No digamos qué personaje, que yo creo que lo ha tenido que ver, es imposible no verlo.
O no lo ha visto.
Pero sí, va a ser un personaje. No voy a decir nada.
¿Lo ha visto o no lo ha visto?
Guiño, guiño.
¿O no? Al final del tráiler de la película, de la fase 4, que abrirá o finalizará.
No, que la finaliza, sí, la última, exacto.
Que es Black Panther Wakanda Forever.
Y ya sale por fin, primer vistazo, el villano, o el que parece ser el villano. Uh-huh. Que esto no es spoiler, ¿no? Ya no se puede hablar de... Es que no podemos hablar de nada.
Se ve en el tráiler y hemos leído chorrecientas noticias de que iba a aparecer esta persona, de que le iban a cambiar el origen y, o sea, correcto. Yo creo que se puede hablar.
Vamos a hablar, cuatro pinceladitas muy rápida, ¿vale? Sale Namor, ¿de acuerdo? Namor, interpretado por Tanok Huerta, mexicano. Es un Namor bastante diferente visualmente, incluso por lo que han dicho, el contexto del propio personaje, porque en Marvel, en los cómics, Namor es el rey de Atlantis, ¿de acuerdo? Uh-huh. De la Atlántida, el dios de los mares, el rey de los mares, perdón. Y aquí, para diferenciarlo de Aquaman,
totalmente.
En vez de Atlantis y no repetir ubicación, le van a dar un toque de una civilización sumergida con orígenes aztecas, ¿de acuerdo? Entonces el propio aspecto del personaje incluso, pues es más, pues eso, más
maya.
Maya, exacto, más maya.
Es maya.
Y bueno, pese a que me lo esperaba un poquito más fibrado, porque Aquaman, Namor siempre ha sido...
¿Lo ves? Como... Ya está creando...
Sí, sí, es imposible, ¿no? Que no se te fusionen las ideas en la cabeza. Siempre ha sido como muy fibrado, muy delgadito. Este lo veo un poquito... Pero bueno, se ha visto muy poco. Pinta estupendamente el tráiler, que luego tendremos oportunidad de escuchar un trocito, si no me equivoco. Sí. Pinta increíble. Pero visualmente increíble. Y además es un tráiler que en realidad no desvelan nada. Sí, sabemos que salen Namor y salen los Atlantes o como diantres se llamen. Pero no te dice nada. No sabemos ni quién hereda el manto de Black Panther. Sabemos que hay una crisis porque hemos perdido a Dios mío. Se me olvida el nombre del personaje. De Chadwick Boseman. T'Challa, perdón. T'Challa. Sabemos que T'Challa ha fallecido, uh-huh. Pero no sabemos cómo, no sabemos quién hereda quién será el nuevo Pantera. Veremos. Tiene pintaza. O sea, y recordemos que esta es la película que cierra la fase 4 de Marvel. Y como cierra la fase 4 de Marvel, el bueno del Gorras, el Kevin Feige, se subió al escenario y dijo: ojo, cuidado, que os voy a presentar la fase 5. Compañero.
Y emulando a aquella mítica, aquel año que nos presentaron en Game y todo esto, pues comenzaron con ese panel, con esa timeline, y presentaron, vamos a ir rapidito a esto, primero Ant-Man y la avispa Quantum Mania, que llegará en febrero el día 23.
No, del 23, el 23 del 23.
¿Cómo que el 23 del
23? Del 2023.
Ah, vale, no es el 23 de febrero.
No.
Vale. Está bien, pues eso, que llegará en febrero del 2023. Bueno, si digo febrero, bueno. Con la presentación del nuevo supervillano de la saga que ya pudimos ver en la primera temporada de Loki, ese Kang el Conquistador.
El viajero del tiempo y del espacio.
Luego nos dijeron que en primavera llegaría la serie de Invasión Secreta.
Que además han dicho que va a ser la primera serie evento del UCM. Hasta ahora todas las series eran chiquititas, por así decirlo, y esta va a ser primera serie evento.
Serie en imagen real, nada de animación por ahora.
Exacto.
En mayo tendríamos Guardianes de la Galaxia 3, el supuesto final de este equipo.
Sí, tal cual.
Después, para verano, se esperaría la serie de Echo, ese personaje sordo mudo, ¿era? ¿También?
No, ¿eh?
¿Solo sordo o mudo?
Ah, no me acuerdo si la... ¿Te puedes creer que no me acuerdo y no es de tanto? Pues este personaje salía en la serie de Ojo de Halcón.
Sí, esa villana que teníamos en Ojo de Halcón, que no...
Que no le interesa a nadie, pero que ahora la serie, con los secundarios que han dicho que van a salir, que esto no es spoiler porque ya se ha dicho, que sale Daredevil y Kingpin, todo el mundo está esperando ver Echo, aunque no por Echo.
Bueno, es que Echo tenía una relación con Kingpin y bueno.
Echo, ¿cuándo arriba a casa?
Llegará la segunda temporada de Loki en verano. Qué guay, qué ganas. A ver cómo quedó todo esto, en qué multiverso acabó Loki y dónde acabará. Y supongo que habrán referencias a Quantum Mania y cosas así, no sé.
Seguro.
En julio, The Marvels, la serie donde veremos a la película donde veremos a Capitana Marvel, a
Miss Marvel,
Miss Marvel y a la
Mónica Rambeau.
Mónica Rambeau es serie.
Fotón, de momento no tiene nombre de superhéroe, pero
Fotón, ¿qué quieres decir? Que queda muy bien en las fotos. O...
Increíble, sí. Unos ojos.
Esta sorpresa que nos dieron es que en noviembre llegará Blade.
Escúchame,
la película
tú estás para pensar Blade. Tú estás para pensar el 2023, o sea, es que hablábamos de 21 y 22, pero este 23 es de loco.
23, o sea. Tenemos una película, dos películas, tres películas, cuatro películas, cinco.
Cuatro películas y cuatro o cinco series, ¿no? Creo.
Sí, o sea, cuatro películas y cinco series.
Es de loco, es maravilloso. La vida puede ser maravillosa.
Brutal, brutal. Porque también en 23 llegaría la serie de Ironheart, que veremos, dicen que veremos algo de ella en Wakanda Forever.
Correcto. Que ese Ironheart, para quien no lo conozca, es un personaje de una chica que inventa una armadura muy parecida a la de Tony Stark, a Iron Man.
Sí.
Y bueno, veremos.
Lo que no sabía yo, Miguel Tri, es la controversia que había levantado esta chica en cómics.
Ah, pues yo tampoco.
Que no. Es el personaje no más odiado, pero que a la gente no le gusta, o sea, no... No, ha caído en gracia.
No era conocedor de... Pues no. A ver, es un personaje que ni fu ni fa, no nos engañemos. Es de creación de hace 4 o 5 años.
Pero que
y es verdad que igual que Kamala Khan se ha hecho su hueco y es un personaje ya importante, Ironheart sorprende un poco la aparición en el UCM porque es un personaje en realidad muy chiquito. O sea, no es tan relevante, pero bueno, veremos.
Y en invierno tendremos la serie de Agatha... Aquel arre del caos, Veremos qué pasó con este personaje en WandaVision, que quedó ahí en Westview confinada. Y bueno, a ver qué ha pasado. Y
¿hacemos si, apuestas, Nanok?
Y si veremos a Bruja Escarlata o no.
Correcto. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que no?
Yo creo que sí.
Que,
no, no está
¿qué te dice la intuición?
No
yo también. Yo también. Yo creo que tendremos y la brujita. Y si no es ella, será de otro universo. De
eso cual, te iba a decir. Si no es nuestra bruja, será una variante.
Sí, sí. No podemos perder a Bruja Escarlata. Es demasiado
esto bueno. Es lo bueno que de introducir el rollo variantes esta época o ciclo o fase, que es que te cargas a uno y aparecerá otro y seguiremos disfrutándolo y es tan bonito.
Es maravilloso.
Otra sorpresa que se dio y que con el tráiler de con la película de Spider-Man, la última que vimos los tres Spider-Man juntos, ya nos llevamos una gran sorpresa, fue que se presentó Daredevil, una nueva serie para Disney, y atención porque adaptarían el Born Again de Daredevil.
Que yo no sé cómo lo van a hacer, porque ya es la tercera temporada de Daredevil que dicen que es canon. Entonces me genera dudas de, ostras, va a ser muy parecida, porque el Born Again no dejaba de ser literalmente con matices, como es obvio, pero la tercera temporada ya es muy Born Again. Veremos a ver, pero vamos.
Teniendo en cuenta que hay un recast de Elektra, hay una Elektra nueva, puede que jueguen con el... Este Daredevil es una variante del otro Daredevil, ¿sabes?
Sí, sí, puede ser.
Que el Daredevil que tenemos que aquí es otro diferente a aquel, pero los dos son válidos.
Exacto, porque ellos dicen, no, este es canon, ya, pero claro, todo es canon porque no deja de ser multiverso, claro que es canon, sí, sí, sin duda es canon. Veremos, porque el Kingpin que ya vimos a mí no me acaba de cuadrar 100% con el de la serie, o sea que ya me parece bien que sea otro. En fin, sea como sea, esto es maravilloso, o sea, esta noticia es increíble.
Daredevil para primavera. Para mayo nos llegaría Capitán América New Order Mundial, la cuarta película de Capitán América y la primera de Falcon como Capitán América.
¿Tienes ganas?
Sí. A mí siempre me han gustado las Capitán América. Siempre me ha gustado el rollo este sociopolítico que tienen.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además en esta van a meter la trama del racismo, seguro. Uh-huh. Porque es la característica de esta etapa en los cómics, de este Capi de Falcon, y me apetece mucho.
Además, piensa, con todo lo anterior que llevamos atrás, con todo lo que habrá pasado, con la invasión secreta, con la peli de Wakanda, con Quantum Manía, con todas estas cosas, yo creo que el mundo estará un poco patas arriba y este Capi intentará poner un poco de orden, ¿no?
Sí, 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 me apetece mucho.
Y una de las noticias que dijimos en uno de los programas anteriores es que en julio del 24 llegarán los Thunderbolts al cine, este equipo de este Escuadrón Suicida de Marvel.
Correcto. A ver qué tal. Yo de momento no me apetece, pero no me vuelve loco. Como todavía no sabemos nada, cuando vea el primer tráiler seguramente me explotarán las venas del cuello y diré, Dios mío, es la mejor película de la vida. Pero bueno, ahora mismo, bien, ok, todo bien.
Vale.
Pero es que esto no fue todo.
O sea, ves esto y dices, wow. Ves que la fase 6 también empezó a presentarse. Y dentro de esta fase 6 se confirmaron 13 eventazos que nos van a dejar patidifusos. O sea,
totalmente.
La primera película de la fase 6 serán Los Cuatro Fantásticos. Que me imagino que ya nos habrán ido presentando más o menos durante todo lo anterior.
Necesito saber el cast, por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Necesito saber el cast ya de quién va a ser los cuatro fantásticos de...
¿Me compras la teoría de que el Reed Richards que vimos no será el Reed Richards que veremos en esta película?
No,
porque
no,
variantes...
No puedo.
Pero, cuidado. Pero a lo mejor podríamos ver el tribunal de Reed Richards o la asamblea esta de Reed Richards multidimensionales que se juntaban para decidir lo que pasaba en el multiverso.
No lo sé, Nano. Pero yo necesito que Reed Richards sea el mismo que hemos visto. Sí, sí, lo necesito. O sea, necesito que eso pase. Pero porque además no lució mucho en la otra peli, no lució nada. Entonces necesito, por favor, que Krasinski es un muy, muy buen actor y es que necesito que tenga su peli.
Bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que los Illuminati fue muy fancast, ¿sabes? Fue muy...
Sí, 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 desde luego, desde luego.
Fue muy para los tomar seguidores y fans de Marvel. Tomar, ya lo tenéis. Ahora vamos a hacer lo que nosotros queremos, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Y siempre podrán recurrir a traerlo de un universo a otro. No creo que haya ningún problema.
Veremos.
Pero el hito de esta fase 6 no serán los Cuatro Fantásticos, que dices, joder, si el hito no van a ser los Cuatro Fantásticos, que creo que será lo más grande que habrá pasado en el cine en los últimos años, que puede ser. Pues será que no tendremos ni solo ni una, sino que tendremos dos películas de los Vengadores en el mismo año.
Qué fantasía, Nano. De verdad, es para llorar. Es para llorar. O sea, el 2025 va a ser épico. Épico.
O sea, ya tuvimos que esperar un año para ver de entre Infinity War y Endgame. Pasó un año, nos pasó súper rápido y creo que ya pensábamos que no habría manera de superarlo. Pero sí, amigos, en mayo tendremos Vengadores Dinastía de Kang. Que me imagino ya esa invasión de Kang contra todos, ahí como se vio pues en la serie de animación esta de los Vengadores, que es chulísima. Y en muchos cómics hay muchas ganas. Pero no queda aquí, porque luego en noviembre tendremos Vengadores...
Esto es lo gordo.
Secret
esto es
Wars.
Lo gordo.
Quizás el evento más grande, más conocido y mejor parido de toda la historia de los Vengadores.
Esto es muy tocho, de verdad. Veremos cómo lo ha de, luego al igual. Igualar la épica de Endgame y Infinity War, hostia, es realmente titánico y tengo mis dudas que lo logren alguna vez. Pero Secret Wars da mucho juego. O sea, pueden ser batallas de varios mundos, el multiverso... Varios Spidermans, varios Red Richards, varios Tony Stark, varios. Buah, esto puede ser algo muy goldo.
Pues va a ser enorme, va a ser titánico, va a ser colosal. Y nada, pues esto es lo que nos trajo a nivel Disney y Marvel.
Y Nanok, no sé si has escuchado hace 4 días, que han dicho que ahora la D23, que llega en septiembre... Marvel va a anunciar muchas más cosas, porque de la fase 6 solo dijeron estos 3 proyectos. Sí. Obviamente habían, en lo que tú has dicho, en el infograma este que hacen ellos siempre presentando fechas, la fase 6 solo han dicho 3 de los 12, 13, 15 productos que vayan a hacer. O sea, imagínate, Marvel te tira las pelis y las series a la cara. Te las tira, pa. Que la gente dice, hostia, qué hartazgo. Yo de verdad, ¿qué queréis que os diga? Bendito hartazgo de Marvel, o sea... Maravilloso.
Si en la fase 5 te han presentado 4 o 5 películas y 4 o 5 series, en la fase 6 aquí faltan 3 películas y 5 o 6 series.
Sí.
Exacto. O sea, está clarísimo. Y esto se lo guardan pues para eso, para el Inversors Day, que tienen a todo el mundo pendiente de Disney y ellos quieren también tener su cachito de palestra.
Sí, sí, tal cual.
Migarty, con la brevedad, rapidez y delicadeza que te caracteriza, acábanos de contar las 4 cositas que nos quedan.
Esto era noticia, sí, pero lo voy a pasar súper rápido, ¿de acuerdo? Porque eran noticias que ya no son del evento este. HBO Max está haciendo limpieza de producciones europeas, liquidando gran parte de esta producción, ¿de acuerdo? Excepto las de España y Francia. El resto... fuera, no se va a centrar en Estados Unidos y punto. Siguiente noticia rápida, es Taron Egerton que sigue hablando de su posibilidad de ser Lobezno. Veremos si esto se cumple, si no, ya veremos.
Yo lo veo por la altura más que nada.
Sí, y el tío está súper motivado, le encanta, es un freak, o sea, maravilloso. Juego de Tronos, se confirma, esto es un notición, malo para algunos, buenísimo para otros, cada uno lo que considere. Spin-off de Jon Nieve, el personaje más odiado querido de Juego de Tronos, en una serie llamada Nieve. Pues oiga, pues quien la quiera ver, ahí está, y quien no, pues que no la vea. Yo me apunto a muerte, aunque él es un carapansa, pero a muerte con Juego de Tronos.
He empezado a volver a ver Juego de Tronos.
Uf, maravilla de serie, de verdad. Es que
a ver si me refresco, ¿sabes?
Es increíble, muchas ganas. Y cerramos este bloque de noticias ya, que es más largo que la vida misma. Y es que la maravillosa serie Stranger Things acabará, como sabemos, en la quinta temporada, pero los hermanos Duffer ya han dicho que va a haber una nueva serie que no va a girar en torno a 11 y dentro del universo Cosas Extrañas, pues otra nueva serie, veremos cuando llega, no se sabe fecha, no se sabe nada, de nada, de nada. O sea que lo único que todos serán personajes nuevos. Y que los hermanos Duffer, creadores de la serie, han creado una nueva productora que ya está trabajando en varios productos como la adaptación de Death Note a carne y hueso, bla, 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 un montón de cosas que no voy a alargar y que la vida del freak es maravillosa en esta época. No puedo decir nada más.
Pues hasta aquí las noticias y como os habíamos prometido antes, vamos a ver o escuchar lo que sería el tráiler de este mes, que no es más ni nada más ni nada menos que Black Panther Wakanda Forever. No woman, no cry. No woman, no cry. Little darling, don't shed no tear. No woman, no cry. Good friends we have, and good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears. Que visualmente, ahora os digo esto, pero no lo podéis ver, pero visualmente es potentísimo, es una caña.
Es tremendo.
Es brutal. Ahora lo estaba viendo y se me han quedado la gallina de piel.
Sí, sí, total, total. O sea, muero por ver esta peli, de verdad.
Yo creo que habrá mucha lagrimilla,
Sí, sí, va a ser
en el homenaje que le hagan porque le van a hacer homenaje a Chad Bosman, o sea que va a ser durillo al principio.
Sí, 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 la verdad que, y encima han elegido una música increíble, muy bien. O sea, el tráiler está muy bien tirado. Nanok, nos hemos alargado mucho en noticias, ¿te parece si pasamos ya directamente a hablar de las reviews o cómo lo ves?
Sí, dejaremos las cancelaciones y renovaciones y pasamos a los reviews.
Correcto.
Además, te iba a decir que de las cancelaciones y renovaciones solo me suena una serie. Pero
¿sí? Sí. Vale, pues el mes que viene lo actualizamos. Pues nuestra primera review, Nanok, va a ser Thor Love and Thunder. Y vamos a ver. A mí me gustaría, Nanok, que me hicieras tú el resumen, porque tú eres mucho más conciso que yo, haces un repaso mucho más acertado. ¿Qué te parece si nos haces un repaso, nos explicas un poquito sin mucho spoiler? ¿De qué va la película?
Sin spoiler. Buah, a ver. Thor Love and Thunder nos explica. ¿Lo de la Tora se considera spoiler?
No, eso se ha visto en.
Nos explica la historia donde Jane Foster es digna del martillo de Thor. y coexisten en un mismo momento del tiempo el Thor Odinson y Thor Diosa del Trueno, que es James Foster.
Sí.
Hasta aquí bien. El problema es que se van a enfrentar a un villano que es Kor, el carnicero de dioses, que es una persona que está era muy devota de su dios y que por una serie de cosas que le pasan en la vida, pues coge un odio tremendo a los dioses y adquiere un poder capaz de matar a los dioses. Y pues esto se convertirá en una búsqueda y captura de este tal Kor, carnicero de dioses, Goku o Kor, no sé ya ni cómo se pronuncia. Y bueno, lo que veremos es, por un punto, fondo más oscuro, esta trama más oscura, más tétrica, que da un poco de miedo cuando se enfrentan a Kor y cuando aparece Kor, lo que llega a realizar y los ataques que hace. Pero por otra parte tendremos lo que es últimamente Thor en este universo Marvel, ¿no? El Thor de Taika Waititi, que es un chiste detrás de otro chiste, detrás de otro chiste, sobre otro chiste y mucho humor, muchas risas, muchas cabras, mucho ruido, muchas referencias, muchos guiños y es un equilibrio en la película bastante, que yo creo que está muy acertado, ¿no? Todo lo cómico a que es y los cambios bruscos que de repente hace a una película de casi, te podría decir, momentos que da miedo, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Pues va pasando esto y bueno, veremos esto, cómo conviven dos Thors, cómo esa relación entre una expareja como es la de Thor y Jane Foster, cómo... No sé, yo la disfruté mucho, a mí me gustó mucho, me reí muchísimo y creo que está muy bien parida. Siempre y cuando tengas en cuenta que esta película la ha hecho Taika Waititi, ¿vale? O sea, vas a ver algo de Taika Waititi. Ya conocemos todos a Taika Waititi, ¿vale? Ya está.
¿Por qué le llamas Waititi? ¿Es porque te hace
Waititi? No, Waititi, Tiki Wiki.
Es Waititi. Waititi con dos T's. Me hace mucha gracia el Waititi.
No sé, no sé.
No te corregía porque me hace mucha gracia lo de Waititi. De hecho, me gusta más ahora Waititi.
Waititi, muerte por Waititi, ¿no? Pues ya está.
Correcto, me encanta.
Pues ya está eso, pues Taika.
Vale, pues... Vale, mira, por partes. A mí me ha encantado, ¿vale? Me ha gustado muchísimo, pero... Como tú dices, es una peli 1000%, porque hay gente que pensaba que quizá tras las críticas relativas de Thor Ragnarok, que iba a rebajar un poquito el acelerador en cuanto a su peculiar.
¡Qué va!
Todo lo contrario, o sea, lo ha elevado por 5. O sea, si Thor Ragnarok te saca de la peli porque es ridícula, si entras en el mod de espero un Thor de súper serio... shakespeariano, no lo vas a encontrar por ningún sitio, o sea, en absoluto. Es una peli mamarracha de inicio a fin, quizá excepto los primeros 5 minutos que es la muerte de la hija de Gor ante la despiadada ignorancia de sus dioses. El resto es todo el rato chiste tras chiste, visual, de guión, o sea, es tremendo. Pero a mí me parece una maravilla. A mí Taika me vuelve loco, me encanta su peculiar mundo, manera de ver el mundo. Este Thor más payasete, si es verdad, no es el de los cómics, pero a mí me encanta igualmente. La Jane Foster Mighty Thor me parece un personajazo, o sea, es uno de, en hecho es uno de mis personajes favoritos de siempre desde que lo vi en los cómics.
Vi una cosa, vi unas imágenes de rodaje y vi que el brazo musculado de Jane Foster está hecho con CGI.
Sí, porque la peli se le ve fuerte, pero no... Pero
porque
no,
salía bien, ella, o sea, con, en el rodaje con bien. Su brazo normalito y los típicos puntos de enganchados en la piel como referencia para luego la pospo.
Es que yo creo que es
y me llevé una decepción, en plan, jo.
Ya, pero piensa que ella, la constitución, que tú obviamente puedes trabajarla y está claro que se puede trabajar todo... Pero creo que Natalie Portman además cuenta con el hándicap que ella tiene una constitución muy, muy finita, de estas, bueno, muy pequeñita, no es muy alta. Entonces, claro, que te den el aspecto de la diosa del trono, que en los cómics además es que realmente es casi como una especie de Hulk, pero sin ser verde. Mm. O sea, es muy tocha. Era complicado. Conté con ello, el personaje desprende poder. Sí, sí. O sea, en cuanto sale con la armadura, es maravillosa.
Además,
para mí la película funciona perfectamente, obviamente. Tiene cosas de guión que chirrían un poquito, que no acaban. Pero si lo metes todo la valoración final, a mí me parece increíble. Valkyria Tessa Thompson me parece increíble. O sea, poco se habla del papel que hace Tessa Thompson con esta Valkyria, que es también desborda carisma. O sea, pone caras, es maravillosa. Y luego tiene uno de los villanos más increíbles que ha tenido el UCM, que tristemente no sé si decirte que está desaprovechado, pero me da mucha pena la manía que tiene Marvel con quitarse de en medio los villanos. Oye, por favor, guardadlos una temporada, porque es que estos son villanos, son muy potentes, guardadlos. Luego no sé qué opinas de Guardianes de la Galaxia, que se nos vendía como que, hostia, a ver qué tal en Thor Love and Thunder, los guardianes poco más que hacer un cameo. O sea, es un
sí,
cameo.
Es un cameo.
Salen en media escena. Y
tampoco puedes encabirlo todo, o sea, una película de Thor, meter cosas de los guardianes, yo creo que está bien llevado, ¿no? Es como se despide, ¿no? Supongo que veremos más cosas en la peli de guardianes, a lo mejor.
Sí, claro. Bueno, a partir de aquí, Nano, nos metemos un poquito con spoilers y vamos destripando cositas así.
Quería hacer un comentario que es, hablábamos hace tiempo, sobre todo cuando nos juntábamos con mensajeros, que Marvel hacía películas de superhéroes, de policíacas, de misterio,
sí,
de
exacto.
No sé qué. Digamos, pues estas son las películas de superhéroes de humor. Yo creo que es el Thor y Guardianes son este cliché, ¿no? Son las películas más
son
cómicas.
Comedias, aventuras con comedia full. O sea, todo el rato, sí, totalmente.
Pues venga, adelante, compañero.
Bueno, pues empezamos rápido lo que tú has ido diciendo, ¿de acuerdo? Vemos como Natalie Portman, como Jane Foster, perdón, está enferma, tiene cáncer y ella llega a la conclusión que la única manera de... Bueno, va visitando Nueva Asgard, se siente como atraída por el martillo y el martillo reacciona a su presencia. Esto sí que es verdad que está muy poco explicado en realidad. Pero,
yo creo que no es tan bueno, así como dices tú ahora. Yo creo que ella ha perdido la fe en la medicina tradicional y en todo lo de esto y digamos que recorre un poco al misticismo, ¿no? En plan,
a la magia, sí.
Yo soy científica, ella misma intenta curarse, hace experimentos y tal y no puede y acaba recurriendo a lo único que ella cree que le puede salvar, ¿no? Que es el poder mágico.
Correcto, sí.
Supongo que forma parte de esa negación o ese rechazo, ¿no? De las fases de esta enfermedad.
Vale, sí, tal cual. A partir de aquí, pues vemos como el Mjolnir la considera digna, se recompone. Recordemos que estaba completamente hecho añicos, que lo había destrozado Hela. A partir de aquí, mientras vemos que Thor, Chris Hemsworth, está haciendo aventurillas por el espacio con los guardianes, en una escena que es demencial, luchando contra unos pájaros loquísimos. Es que esa escena es tremenda.
Con la apertura de patas laterales de Steven Seagal.
La apertura de patas como Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal. Es brutal. O sea, encima hacen bromas como cuando están explicando el carapiedra, está explicando, sí, os voy a explicar la historia del dios del trueno, porque claro, estaba muy entrenado y con unas piernas muy fuertes, haciendo referencia también a la burla que hubo en su momento por una foto que salió con las piernas como muy delgaditas. Ahora, pues aquí se ríen también.
Y cuando se sube en el hacha y en el destructor de tormentas y se va a lo Harry Potter como si fuera una escoba voladora.
Sí.
Es brutal. O sea, tiene unos momentos.
Es que tiene tantas escenas tan ridículas y tan maravillosas a la vez. En fin. Bueno, pues eso, vemos cómo va avanzando la historia hasta que llega a los oídos de Thor que hay una criatura que está aniquilando a los dioses. Entre ellos visita un planeta helado donde está su querida y compañera Sif, que está realmente malherida. No recuerdo, ¿fallece? ¿Se muere? ¿Sí?
No, le cortan un brazo. Al final de la peli sale entrenando a los niños.
Vale,
cortan un brazo y dice, déjame aquí, quiero morir en combate. Y le dice, el combate ya se ha acabado, si mueres no morirás en combate. Y le dice, vale, llévame a algún sitio y cúrame. ¿Sabes? O sea, en
cabrón. Es verdad. Entonces, a partir de aquí, pues Thor llega a la conclusión que una de las pocas maneras de enfrentar a Gorr es hablar con los dioses y avisarles de, oye, cuidado con este tipo que nos está aniquilando. Se ha ido por todo el universo aniquilando dioses, y allí se presenta en el Olimpo de los dioses. Explícanos, Nanok, porque este trozo es de verdad, o sea, yo no daba crédito.
Bueno, además de ver a un montón de dioses conocidos, desconocidos, está el dios de Pantera Negra, se ve por ahí un montón de dioses.
Sí.
Pues aparece un Zeus, pero olvidaos de la idea icónica de Zeus que tenéis, porque aparece ¿cómo se llama?
Mamarracho.
Aparece Russell Crowe con el aspecto de Russell Crowe actual, que es desmejorado, bastante pasado de peso y tal. Y aparece como más que un dios, parecía como una especie de Dionisio, ¿no? Más que Zeus, era como, va...
Sí, sí.
Va, ¿dónde haremos la bacanal sexo este año? Bacanal 2000 no sé cuánto. Vamos y sacrifiquemos. ¿Quién es el dios que más ha sacrificado? Y no sé qué. Hay cosas súper bizarras, súper locas. Y claro, Thor va a pedir ayuda. Este dios le dice, los problemas de los asgardianos, que los resuelva el dios de los asgardianos, ¿no? Pasa un poco de él. Y empieza a jugar con su rayito como si fuera una mayoret, prácticamente. Además, como va con la faldita esa también, que va haciendo cositas con la faldita. También aquí vemos el momento más temblar en los pilares de heterosexualidad que he tenido nunca. O sea, cuando tiene a Thor atado y lo desnuda, y aparece el torso desnudo de Thor, dices, madre mía. ¿Eso es real? Bueno, ¿eso es real o es CGI?
La verdad que le pixelan pues sus partes. Sí.
El martillo. Pero... Le pixelan el martillo.
Correcto.
¿Pero eso es real o es CGI?
No, eso es real. Madre mía. Señor, o sea, yo lo he visto entrenar en su Instagram y es que es exagerado.
Nunca pensé que en una relación entre una persona y Elsa Pataky tendría envidia de Elsa Pataky. ¿Sabes? O sea, es algo digno.
Es bestia.
Pues eso, íbamos como urden un plan rápido para robarle el rayo a Zeus, salir pitando con las cabras que chillan, buscar a Kor. Kor detectan ya cuál es el objetivo de Kor. Y nada, pues se lía pardísima entre una escena de batalla final en un recinto con unos niños secuestrados de Asgard, donde Thor les dice que son dignos momentáneamente del poder de Thor y les da poderes a todos los niños.
Vemos que ahí ya hace un poco de Odín. Sí. O sea, eso es muy de Odín. Sí. Tómate, os doy poderes.
Sí.
¿Qué te parece la idea? Es que si lo piensas es muy bizarro, que da poderes a niños, los arma y le... Y
tiene un ejército de niños asgardianos. Es que eran niños asgardianos, es que se lo llevan en la sangre, o sea... Ahí...
Hay un hombre lobo también, ya vemos el primer hombre lobo del UCM, sí. Que han dicho que el aspecto visual de los hombres lobos, si ese es, no me ha gustado mucho, te he de decir.
Bueno, supongo que es un niño, le faltará salir todo el vello aún, toda la pubertad, ¿no? El sí, cambio de voz de... Pues sí, no, está muy bien.
Y la batalla final muy bien, es espectacular. Vemos como... Aquí también en esta película vemos el conflicto que no sabemos si lo meterían, de que Jane Foster,
correcto,
cada vez que se convierte también se está poniendo en peligro porque el poder del martillo hace que el tratamiento de quimio no haga nada. Entonces, en realidad, cada vez que se convierte en Thor se está muriendo más todavía, está acelerando el proceso. Y ella llega a la conclusión igualmente que necesita la ayuda, Thor necesita la ayuda para luchar contra Gor, y que le da igual. Aunque sea su último estertor de vida, lo hará luchando.
Y vemos una muerte pues de Jane Foster que da paso a su entrada en el Valhalla, como digna bueno. Thor que ha llegado a hacer. Y bueno, eso es algo que pensaba que no harían. Yo pensaba que, claro, jugaban con el último deseo de... Gor quiere buscar la eternidad, si encuentras la eternidad te concede un deseo. Yo pensaba que jugarían ese deseo para curar a Jane Foster y así tener a la diosa del trueno más entre nosotros. Pero no han jugado esa baza y queda un poco colgado ahí de la gente. Ya está buscando ahí en la letra pequeña a ver si la gente puede llegar a salir del Valhalla o regresar del Valhalla para ver si podemos volver a ver a Jane Foster como Thor, ¿no? La gente ha gustado este personaje, ha gustado mucho y tienen ganas de volver a verlo.
Yo no sé tú qué opinas. En los cómics, por ejemplo, pasa algo parecido, es muy diferente todo, pero bueno, al final pasa algo parecido, se sacrifica en pos del universo, la poderosa Thor se sacrifica, sí, y se va al Valhalla también. Y allí, en el Valhalla, lo que pasa es que acaba reconvirtiéndose en una nueva Valquiria. No es la poderosa Thor, sí, pero sí tiene poderes de Valquiria. Entonces regresa como Valquiria. ¿Crees que podremos ver algo parecido? Yo creo que sí. Yo
no creo que regrese como Valquiria. Yo creo que la harán regresar como poderosa Thor, la verdad.
¿Sí? ¿Tú crees?
Porque ha gustado mucho. Harán estas trampas que hacen Marvel con las películas de... Ahora hago esto porque sí, y yo creo que sí.
Sí, todo vale, claro. En este universo, al final, las reglas las marca el guionista, porque... lo hizo un mal.
O sea, ¿sabes? En plan, invocarla o... por una necesidad mayor o por alguna historia.
Sí, podría ser. Y lo que tú has dicho, retomo lo que estabas comentando del deseo que le pide a... Eternidad. Que es una deidad de Marvel clásica.
Es que es la dupla, siempre, sobre todo si habéis visto Silver Surfer y tal, siempre son Infinito y Eternidad, son como las representaciones de este concepto. Y son una pareja, que él es Eternidad y ella es Infinito. O al revés.
Sí.
No sé, sí, es que es muy confuso.
No recuerdo ahora. Sí, es bueno, tampoco es de la etapa más antigua de Marvel, que siempre ha sido recurrente, pero no es uno de los personajes tampoco. Es como algo muy místico, muy, muy poderoso, muy por encima de los humanos y de los dioses incluso.
Que está muy bien que empiecen...
Y entonces aquí reviven a la hija de Gore.
Exacto. Vemos
en el reflejo que no deja de ser una en el reflejo se ve que es infinidad,
Eternidad.
Infinito.
Algo. ¿Sabes que es la hija real de Chris Hemsworth?
Sí.
Y que
salen prácticamente
y que el hijo sale al principio cuando sale el niño corriendo, que se convierte en adolescente, se convierte en adulto. Y la mítica escena del teatro, por favor, de Thor, con Matt Damon y el hermano.
¡Matt Damon!
Tiene que ser brutal, siempre, es brutal.
Sí. No, salen todos los Hemsworth, salen en la
película. Y el Zapataki...
Ha montado su cortiquillo.
El Zapataki también sale.
Dicen que es la Hombre Lobo, pero es que Hombre Lobo sale solo un...
No,
la he visto.
¿Sabes cuando está explicando la historia Korg, o el Hombre Piedra este?
Sí.
Dice, se enamoró de un pirata... y de una mujer loba encima de una loba. Y se ve dándose el beso con una persona que no se ve. Se ve en negro porque está la luna de fondo y tal. Pues quien se besa encima de la loba es el Zapataki.
Vale. No lo sabía. Yo lo había leído, lo del Zapataki, y yo viendo la peli digo... Pues si no sale el Zapataki...
Una mujer loba encima de una loba. Todo súper rocambolesco. Está muy bien.
Vale. Pues entonces, cuando es una parte que a mí personalmente me ha gustado mucho, que es que la hija de Gore se compromete Thor con él, mientras se está muriendo, a cuidarla.
Papá Thor.
Y entonces, papá Thor sale ya a la parte final en Nuevo Asgard, cuidando... ¿Es Nuevo Asgard o es...?
Es como... Están en una nave espacial que deben de ir viajando de planeta en planeta resolviendo conflictos.
Sí, puede ser.
Porque es lo que me dio a entender a mí.
Y entonces sale la historia final, que es Thor, que es conocido como Trueno, y su hija Amor. Y sale ella con el... ¿Ella con el Mjolnir o ella con el Stormbreaker?
Ella es Stormbreaker.
Recupera el Mjolnir con una carita dibujada, que es muy...
Porque gracioso. No debe de ser digna.
Claro. Y salen pegando hostias como panes en la parte final, ya luchando...
Pues, y juntos son Thor, Love and Thunder, y aquí ya me quedé... Oh. Es que quiero una película de Thor, de papá Thor, o sea... Al final, Migarty, lo estás viendo, o sea, los papis, nos estamos quedando con todo.
Uf, qué pesado, el tema paternidad.
Superman, la serie de Superman, que es Superman horrible, papá, ¿cómo afronta la super paternidad?
Ya, el tema paternidad.
Ahora tenemos a Thor, Thor papá.
Es tan mainstream, tío, que hay pesadilla, en serio.
El universo, Migarty, te está mandando un mensaje y no lo entiendes.
No sé de qué me estás hablando.
Bueno, va, monetes, va, venga.
Monetes, pues yo...
Pese a no haberte gustado tanto como querías que te gustara, ¿no?
Dudo mucho entre, yo creo que un 8.
Aquí, ¿vale?, en las notas pones un 9.
Pero es que dudo, estoy entre 8 y 9. Creo que 9 es demasiado. Me lo he pasado muy, muy bien, pero no sería justo si pienso en otras películas del UCM, si hago un ranking típico, mental. Yo creo que sería más cercana al 8. Contigo en ello, me ha encantado. A mí, ver a los martillos con un ataque de celos apareciendo cada vez que Thor se fijaba en Mjolnir, aparecer el Stormbreaker celoso, me ha parecido.
Es que tendría.
Las cabras.
Tendríamos que hacer.
Es que hay tantos momentos que me río. Es que es muy.
Tendríamos que hacer un especial de 3 horas. Solo comentando los guiños, clichés y gags que tiene la película. O sea, es brutal.
Sí, realmente es muy divertida. Es muy divertida. A mí me ha gustado.
Escena postcrédito.
Pero bueno, la dejamos en un 8. Vale. Bueno, un 8 yo creo que está.
Escena postcrédito. Jane Foster aparece en el. Ya lo hemos dicho, aparece en el. En el Valhalla. Heimdall le da las gracias por proteger a su hijo, que era uno de los niños secuestrados.
Que ese momento CGI de la cabeza del niño, raruno, sí. ¿No?
Faltaba ahí el. Necesito tu ayuda, Obi-Wan. ¿Sabes? Faltaba ese chiste.
Sí, 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 sí.
Y luego.
Y la otra escena que es la gorda.
La gorda. Que. Hércules. Ay, bueno, sí, ya lo he dicho. Que aparece Hércules porque Zeus está herido del enfrentamiento con Thor y está herido en su cuerpo y en su alma y envía pues a su hijo Hércules.
Y muy enfadado. Está muy enfadado. Sí,
envía a su hijo Hércules a repartir hostias y a vengarse. Y veremos a Hércules pues que es un Dark Avenger o puede llegar a ser un Thunderbolt. Pues vemos ya su introducción en el UCM.
Que el actor es el actor de la serie Ted Lasso, sí, el delantero veterano.
Veterano de mala leche con cara de pocos amigos. Hay una cosa que lo vi después, que alguien lo comentaba, de porque en Nueva Asgard, cuando hay la crisis, había uno, un bichillo de esos, como haciendo notas en una pizarra de lo que pasaba, ¿no? De lo que estaban contando en la reunión.
Sí.
Y se ve que alguien ha hecho pausa y se ve que está toda la película. Lo que pasó y lo que iba a pasar en la película está todo dibujado en esa pizarra. Y eso es a mitad película. Un cuarto, mitad de película.
Hostia, es que Waititi es un.
Y alguien ha hecho pausa en esa escena y ha empezado a mirar y explica toda la película lo que iba a pasar. Me parece sublime. Es
que, qué troll. Me encanta. ¿Qué nota le das,
Nick? Yo no doy puntos, pero a mí me ha gustado mucho, muy divertida. Tengo ganas de que mi hijo crezca un poquito más para verla con él. O sea, me muero de ganas por verla con él. Sí, sí.
Sí.
Guay. Lo que esperaba. Thor, jaja. Ahora no es Thor dios del trueno, es Thor dios de las risas, tío, y del humor.
Sí, sí. Bien. Me gusta. Por cierto, el aspecto visual de armadura nueva, que yo cuando la vi la primera vez me chirrió, y ahora la veo y me maldito encanta. O sea, las Hot Toy de Thor y de Mighty Thor, vaya pintaza tienen estas Hot Toys. Es muy tentadoras, estas dos.
¿Y dónde está la crisis del CGI? Que... Yo he visto ahí unos efectos súper currados en esta peli.
Sí, muy bien. 400 euros cada figura, ¿eh?
Ah, bueno, haber escogido la del chino.
Ya.
Ya. Pues va a hacer.
Bueno, compañero, vamos a dejar que nos hemos alargado mucho y vamos a darle una pincelada a la última serie del universo del UCM,
pues sí.
Que no es otra que Miss Marvel.
Y bueno, en esta Miss Marvel vemos a, por fin, llega Kamala Khan a nuestras pantallas, una adolescente estadounidense musulmana que crece en la ciudad de Jersey. Una ávida gamer y una voraz escritora de fanfictions. Kamala es una mega fan de los superhéroes con una imaginación descomunal, especialmente cuando se trata de Capitana Marvel. Sin embargo, Kamala siente que no encaja en el instituto y que a veces incluso en casa. Bueno, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado, porque la vida mejora con superpoderes. ¿Verdad que sí?
Bueno, compañero. Miss Marvel, la serie polémica de 6 episodios en Disney Plus, con uno de los personajes de reciente cuño más, podríamos decir, más importantes, con más aceptación.
El más.
y la nueva, conocida como la nueva Spider-Man de los de la juventud, pues ya la tenemos en Disney Plus, Nanok. A ver, la serie, vamos a intentar ir como más más a piñón. La serie nos presenta a Kamala, una jovencita musulmana de origen pakistaní, y como un buen día, buscando entre los, si no recuerdo mal, en los baúles de casa, de sus padres, cosas que tenían sus padres, se pone un brazalete que ella creía que era decorativo, y este brazalete tiene poderes, ¿de acuerdo? Le da una conexión con un... va teniendo visiones, además, ella mientras cuando lo lleva puesto, y le permite, además, emitir una especie de energía que convierte pues en piedras para apoyarse, en superpuños, es como una especie, para que nos entendamos, de Green Lantern, ¿de acuerdo? Ella puede proyectar esa energía en la forma que ella considere en ese momento o que le salga, porque claro, no controla sus poderes. Entiendo que estos poderes irán creciendo conforme ella vaya avanzando en el entrenamiento. A partir de aquí, en estas visiones empieza a tener apariciones de antepasados suyos. Ella no logra entender muy bien qué está pasando, hasta que siente la necesidad de ir a Pakistán para reunirse con ¿era su abuela?
Sí, la abuela. Abuela materna.
La abuela, que le dice: oye, yo también estoy sintiendo cosas, ven, que vamos a hablar y te voy a explicar qué está pasando. Allí descubre un clan de los pañuelos rojos, o no recuerdo el nombre, que pues son un clan que está en lucha contra la familia política. Esto me lo estoy explicando un poco confuso, me parece, de Kamala,
más bien.
Que a su vez vienen de otro universo, ¿de acuerdo? Sí. Al final es el resumen es, vienen de otra especie de universo, realidad, multiverso, pues tampoco te lo acaban de... yo por lo menos no lo acabo de entender si es otra realidad o
sí,
es otro planeta.
Es una... como podría ser el universo de Lormammu, ¿vale? Es otro plano que coexiste con el nuestro, que está dividido por una fina barrera, ¿no? Que si esa barrera se rompe, pues pueden chocar y mezclo típico de... no hay dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio, ¿sabes?
Exacto.
Y bueno, pues juegan con eso.
Pues la gente de este universo tenía relación con la abuela de Kamala en los años A, y ahora mismo lo que, cuando se dan cuenta que ella tiene el brazalete, pues pretenden recuperarlo para volver a su universo. Pero eso traería consecuencias muy graves para el nuestro.
Exacto.
A partir de aquí se inicia una pequeña lucha. Además, tenemos de trama de fondo al gobierno, como intenta boicotear constantemente cualquier acción de los superhumanos. Exacto. O llámale X, gente con poderes.
Vemos a Control de Daños, ¿no? A la empresa esta
control de daños, exacto.
Que lleva todo esto de los X-Men, bueno, X-Men de controlar todos los superpoderes de todos los superhéroes.
Sí, pero además la tía le tenía una inquina muy rara de explicar, porque no te dicen, bueno, pues esta chica, esta señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan obsesionada? Porque incluso su jefe, que lo habíamos visto en Spider-Man, si no recuerdo mal,
sí,
dice, oye, aborta, y ella sigue. Es muy, una cosa muy extraña. Skrulls,
es el que hace los interrogatorios de Peter Parker, de los amigos de Peter Parker, de Mary Jane, de esto, es el que lleva toda esa parte.
Exacto.
Y que creo que es, bueno, finalmente, la que trabajará Hulka, ¿no? Para control de daños, creo. Abogada de control de daños.
No lo sé, la verdad que no lo sé. No tengo ni idea. No lo desconozco.
Bueno.
Bueno, finalmente tenemos una lucha más o menos contra los villanos. Vemos la aparición de Kamran, que es uno de los descendientes de este grupo que acaba obteniendo unos poderes similares a Kamala Khan. No es malo, pero tampoco es bueno, bla, bla, bla. Pelea, lucha. Bueno. La serie. ¿A ti qué te ha parecido, Nano? Dame así una pinceladita de qué sensaciones te ha acabado por transmitir.
La serie, el primer capítulo es muy energético, muy visual, muy fresco, muy algo nuevo dentro de Marvel. La serie es algo así también muy juvenil, muy nuevo. Pero a mí me daba la sensación que contra más avanzaba y más conocíamos, no sobre el personaje... El personaje me ha encantado, pero sí sobre la historia. Me ha parecido que cada vez la historia pues era más floja, más predecible, más... que se me quedaba un poco coja, que no era lo que esperaba ver. Y bueno, es una serie de introducción de personajes, tampoco podemos esperar mucho. Pero bueno, yo creo que ha sido una serie que en cuanto a argumento ha ido de más a menos, y en cuanto a personaje, pues ha empezado bien y se ha ido manteniendo. A mí me ha gustado esta Kamala Khan. Además que el personaje en la vida real es súper friki de Marvel. O sea, se conoce todo.
Iman Vellani
todo,
es maravillosa. Sí,
todo.
Sí. Iman Vellani es una freak.
Total. Hasta discute con la gente las tierras de los personajes, de dónde están cada uno. Si es tierra 1900, si es tierra 619. O sea, me parece fantástico.
Sí. Vale, yo estoy muy, muy de acuerdo contigo. Yo creo que es seguramente, bueno, seguramente no, para mí es la serie más floja del UCM, sí. ¿Vale? Es la serie más floja. Me ha encantado mucho la parte, sobre todo, tiene, a grandes rasgos, tiene la mitad de los episodios muy buenos y la mitad bastante malos. El 1, 2 y 6 son, me estaba enamorado, o sea, al principio estaba a tope con la serie. Cuando se acerca a la parte de orígenes de Pakistán, la trama a mí no me funciona, o sea, es muy lenta, muy, no, es que no conectaba, o sea, nada. Me gusta mucho cómo acerca y cómo naturaliza el musulmán. O sea, da un punto de vista, como no podía ser de otra manera, muy normal, cada uno con sus religiones y sus costumbres. Pero me gusta mucho cómo está tratado. O sea, me gusta muchísimo.
Sí, sí.
Iman Vellani es la mejor Kamala Khan posible. O sea, ella yo creo que tiene un futuro brutal en el UCM si la saben llevar bien, porque la actriz de verdad es que es estupenda y es su primer papel.
Es lo que te iba a comentar, recordar que es el primer papel que hace. O sea, ha entrado por la puerta grande. Sí. Es que no puede entrar por una puerta más grande.
No, realmente, o sea, muy bien. O sea, ella está sensacional. En realidad los secundarios también me funcionan bastante bien. Bruno está muy bien, la amiga Nadia también, o sea, Nakia, perdona, todos están muy bien, o sea, los padres también me funcionan, todos. Lo único es la trama,
sí, la trama
se desinfla, sí. O sea, empieza muy bien y se va desinflando hasta el último episodio, que vuelve a pegar un acelerón en el último episodio.
A ver, yo creo
bien.
Que han querido remarcar sobre todo pues orígenes de Pakistán y todos los orígenes de ella y todo, marcar mucho, dar mucha fuerza a esa cultura. Pero, hostia, si hubieran sacado la trama un poco de digamos, de la familia de ella, yo creo que hubieran ganado algo. Porque tan, tan recurrente, tan familiar, que si mi madre, que si mi abuela, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y a mí me cansaba un poco. Era como ver culebrón de estos turcos, ¿sabes? En plan... Bah.
¿Qué te parece los poderes? ¿Cómo los han reflejado? Porque los cómics no tienen nada que ver, pero sí. Es no, pero sí. Sí, sí, pero no. ¿Qué te parece cómo lo han reflejado?
Me ha decepcionado un poco, la verdad. Porque ver esas uh-huh. manos rollo Green Lantern, pues, no sé, no es el poder que esperaba de ella. Tengo fe que a lo mejor en cuanto se cruce con Capitana Marvel y tal, descubran realmente pues o que es una mutante o que es una inhumana, porque han dejado entrever como que tiene una mutación. Y no sé, a lo mejor...
No, lo han dejado ver, no. Nano. Kamala Khan, que es lo que íbamos a entrar... No es escena post-crédito, pero casi, es mutante. O sea, sale la música cuando le dice, Bruno le dice, en el último, esto pasa en el último episodio, en el justo antes de ir a Fundido a Negro, creo, sí, más o menos, sí. Y le dice, Kamala, he estado analizando y estábamos equivocados. Los brazaletes solo son un canalizador de tus poderes, porque tienes una mutación. Y suena la música de fondo. De
tanana, muy sutil. Suena sutil, ¿eh?
Muy, sí, sí, muy... Pero suena.
No,
o sea,
no es lo mismo
suena.
Que cuando apareció Charles Xavier en Spider-Man, ¿no? Es más sutil, suenan las notas.
Pero es
por
increíble.
Eso,
yo cuando yo dije... Que en los cómics no es
no
mutante,
es
inhumano.
Pero, claro.
Pero me da igual, o sea, me da igual.
Es que si ahora te tienes que poner a explicar lo que son los inhumanos, las nieblas terrígenas y todo esto, dices, vamos... Es que no acabamos.
Me encantó.
Por eso te digo que tengo fe en que la separen de este brazalete y le enseñen a controlar su poder mutante y a lo mejor veamos a una Kamala con los poderes más reales o más parecidos a lo del cómic. ¿Sabes?
A mí me da la sensación, pero no lo sé seguro, pero que se han querido desmarcar un poco en previsión de que Mr. Fantástico llega ya para diferenciar un poco los poderes, porque Mr. Fantástico al final... tiene unos poderes parecidos, que puede hacer con su cuerpo lo que quiera, así que es verdad que él lo usa más en lo de alargarse, enrollar a la gente, es verdad que el uso es diferente y ella es más como en volumen, Es ahí las diferencias son sutiles, pero existen.
Es una mezcla de...
Para que visualmente cambie, me da la sensación que han dicho, bueno, pues Kamala la ponemos con esta especie de como Green Lantern y así, oye, matamos dos pájaros de un tiro, lo diferenciamos de Mr. Fantástico y además el CGI también es más sencillo, hacer rayitos es más sencillo que hacer el alargamiento de miembros. ¿Me entiendes?
No, siempre es más complicado alargar según qué miembros, pero bueno.
Siempre.
Sí, sí, no.
No sé, veremos. Pero bueno, a mí no me sí que es verdad que, bueno, como ya lo habíamos visto en los trailers, ya lo sabíamos, o sea, el tema de los poderes, y no me vuelve loco, si es, te he de reconocer, pero tampoco me saca de la serie, o sea, no me supone un problema per se. Y luego la escena post créditos, compañeros, explícala por favor, porque eso es...
No la he entendido muy bien esa escena, la verdad. Necesito que me arrojes luz porque no la entiendo.
Vale, bueno, no la entiendes porque en realidad no te la explican, esa no es culpa tuya tampoco, pero yo creo que te voy a intentar explicar un poquito lo que pasa. Vemos la escena, está Kamala en su habitación, ¿vale? Está en la cama tumbada después de todo el ajetreo de la aceptación de su vida, el traje nuevo, es todo como un flipe, está viviendo un auténtico sueño para una fan de los superhéroes. Y de golpe y porrazo, sin venir a cuento, hace un ¡pam! Y aparece Capitana Marvel.
No, de hecho, desaparece.
Ella desaparece y se intercambia, ¿de acuerdo? Vemos Capitana Marvel, que por cierto, ha perdido 85 kilos, está súper delgada. Guapérrima, o sea, está muy...
Y va con el pelo largo.
Pero está muy delgada.
Que eso es el
y el pelo largo, que es gracias, porque no me gusta.
El pelo en Carol Danvers es importante.
Sí, sí, sí. Entonces, vemos, si te fijas, que Capitana Marvel, además, no es que se haya intercambiado el cuerpo y la mente sigue. No, se han intercambiado, porque la cara de Capitana Marvel es como, mira como, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Si yo, Dios mío, estaba en el espacio. Y podemos ver que lleva un brazalete. Que eso, según dicen, esto lo veremos, pero es la explicación más plausible, son las bandas cuánticas. Las bandas cuánticas lo habían llevado Capitana Marvel, anteriormente Capitán Marvel, ¿de acuerdo? Son un objeto místico Marvel. Que otorga poderes, tal. Entonces, puede ser que el brazalete de Kamala sea una de las dos bandas cósmicas y Capitana, que lo explicarán en la película, llevaba la otra. Por algún motivo se han intercambiado. Todo esto, ¿cuándo lo vamos a ver? Sin duda, en Marvels. The Marvels. Porque además acaba la serie con un The Marvels is coming, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente película de Marvel, por eso se llama The Marvels, porque Capitana Marvel y Miss Marvel.
¿Puede ser que me inventé yo esto? O ¿puede ser que en los cómics, no sé si una de las primeras apariciones de Mrs. Marvel o de alguien parecido, el poder era convertirse en Capitana Marvel? ¿O había un personaje que era una niña adolescente que se convertía en la Capitana Marvel?
Yo creo... No, Kamala Khan Kamala cuando se transforma...
Kamala no, pero había alguien que se convertía en una Capitana Marvel adulta.
Ah, pues no lo sé.
Ahora lo buscaré.
No lo sé, lo desconozco.
¿O me suena de algo raro o de algo viejo, ¿no? ¿O me lo he inventado?
Pues no lo sé, tío. Pues podría ser, ¿eh? No lo sé, pero no caigo. Bueno, oye, yo a tope con esa escena post créditos y con la noticia de que Kamala es mutante, solo por eso yo ya compro. Además, Iman Vellani me parece un fichajazo tremendo, aunque la serie me haya parecido flojita, ella me parece un fichajazo y conforme vaya avanzando y controle sus poderes, promete buenísimos momentos en el UCM que espero... lo acaben de desarrollar en The Marvels, perdona.
Y solo por ser la primera vez que se menciona mutante o mutación o cualquier cosa en este universo, sí. Ya le da una relevancia muy notoria.
Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, no, ¿te parece si cerramos ya la sección?
Cerramos la sección y te voy a decir de cerrar el programa porque no me da tiempo para más.
Me parece bien. Como además hay pocos comentarios que... Señores, señoras, por favor, comentarios, escribidnos que hay muy pocos comentarios.
Estamos en agosto, o sea que la gente quiere estar de vacaciones.
Os pongo deberes. Nada, deberes, hay que escribir. Pues compañero, pues entonces no lo alargamos más. Nos vemos pronto, ya veremos qué traemos en el siguiente, si grabamos otro más antes de vacaciones. Si
te hago un update rápido. He hablado con la persona que quiero traer para hablar de Disney y Star Wars.
Sí.
Y le ha gustado mucho la idea y está muy ilusionada y estamos ya por quedar un día.
Pues escuche,
o sea que, ojo,
cuando usted quiera.
A lo mejor para el estreno de Andor podemos hacer alguna cosa ahí chula.
Maravilloso, me encantaría. Estupendérrimo. Pues quedamos así, compañero.
Pues ya está, pues,
y lo dejamos los deberes a la audiencia, que nos escriban, que nos envíen cositas. Y próximamente un episodio de Star Wars o lo que sea.
Sí, pues feliz verano, feliz agosto, felices vacaciones. No sé cuándo volveremos, pero si no nos vemos, que sobreviváis a este calor mortal.
De verdad, ¿eh? Qué horror, qué horror. Pero bueno, pasadlo muy bien. Feliz verano, señoritas, señoritos. Compañero Nanok.
Un saludo,
mi Artri. Pásalo bien y cuídate mucho. Un abrazo a todos, a todas. Adiós,
beber,
adiós, adiós.
Beber mucho agua.